Lo siguiente que van a escuchar es la charla bíblica que general que hemos tenido en nuestro grupo de WhatsApp el día 21 de octubre del año 2019. A ver, es evidente que has sido engañado. Has sido engañado, realmente no tienes idea de lo que hablas. A ver, los escritos apostólicos, que lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, ya existían, muchachos, en el siglo I, ya existían y se leían, que eran las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, etcétera, etcétera, los evangelios, se leían en las congregaciones, en las iglesias, y luego lo que ocurrió en el siglo IV, que no te enteras de nada, no sabes de lo que hablas. En el siglo IV lo que ocurrió es que los cristianos compendiaron todos esos escritos apostólicos en un solo volumen, en un solo tomo, que son los 27 libros que conocemos del Nuevo Testamento, y lo llamaron el Nuevo Testamento. Pero los libros ya existían durante el siglo, desde el siglo I, esos escritos, y eran los que se leían en las iglesias, las epístolas de Pablo especialmente. ¿O me vas a decir que las epístolas de Pablo no existían en el siglo I? No digas tonterías. Se leían en las iglesias, en las congregaciones, y los cristianos eran edificados en la fe, existían los escritos del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de Pedro, de Pablo, de Santiago, el Apocalipsis, todos esos escritos ya existían durante esos 4 siglos. Y luego lo que ocurrió en el siglo IV, repito, es que se recopilaron todos esos escritos apostólicos en un solo volumen que se conoce como el Nuevo Testamento, así de sencillo. Así que esa estupidez que dices tú, que preguntas, durante los 4 primeros siglos, ¿qué escritos estudiaban y entendían? ¿Qué escritos leían los cristianos? Pues ya te lo acabo de decir, los escritos de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Haz preguntas inteligentes, no hagas preguntas estúpidas y absurdas. A ver, muchacho, la Torá, lo que se conoce como la Torá, los escritos de Moisés, los salmos, los profetas, se leían en las sinagogas de los judíos. Muchacho, no te enteras de nada. En las sinagogas de los judíos, que no creían en Jesús. Pero las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, de Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, eso era lo que leían en las congregaciones cristianas y eran edificadas en la fe. Los escritos apostólicos. En las iglesias cristianas no se dedicaban a estudiar el Tanaj, no digas tonterías. Eso lo hacían en las sinagogas de los judíos los sábados. Pero en las congregaciones cristianas, las iglesias cristianas, lo que estudiaban, lo que leían, eran los escritos apostólicos. ¿Cuáles eran los escritos apostólicos? Pues las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, etcétera. Eso es lo que leían. Pero las iglesias cristianas no se dedicaban a estudiar el Tanaj o la Torá. No digas tonterías. A ver, te voy a responder porque veo que no quieres hablar. No te atreves a hablar y solamente lo pones por escrito. Dices aquí: si a partir del siglo III, en el concilio de Nicea, se cambian los tiempos y la ley, y de ahí nace el Nuevo Testamento, porque asumir lo que se cambió de forma interesada y no retornar el original. Bueno, vamos a ver, una serie de estupideces, de mentiras, de falsedades que dices aquí. Primero, el concilio de Nicea no fue en el siglo III, sino en el siglo IV. En el año 325, después de Cristo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el Nuevo Testamento no nace en el concilio de Nicea, pedazo de ignorante. El Nuevo Testamento, mejor dicho, los escritos del llamado Nuevo Testamento ya existían desde el siglo I. Ya se leían, existían y se leían en las congregaciones durante los primeros 4 siglos. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. Ya existían las epístolas de Pablo, de Pedro, el Apocalipsis, el libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos esos libros ya existían, muchacho. Si te lo he explicado en mis anteriores audios, pero no te enteras de nada. Que ya existían en los 4 primeros siglos, y luego lo que se hicieron en el siglo IV es recopilar. ¿Tú sabes lo que significa la palabra recopilar? Si es que no te enteras de nada, no sabes nada. Recopilar es juntar, recopilaron todos esos escritos apostólicos en un solo volumen y le pusieron el nombre del Nuevo Testamento, que no es el más adecuado, porque el nombre más adecuado es el Testimonio de los Apóstoles, ya que ese fue el testimonio de los apóstoles que los apóstoles dieron de Jesús. Su testimonio sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección, es el nombre más correcto. Pero lo que ocurrió, en el siglo IV recopilaron todos esos escritos en un solo volumen, nada más. Pero eso que dices tú, que el Nuevo Testamento, que esos escritos nacen en el siglo IV, pero bueno, ¿a ti se te ha ido la cabeza o qué? ¿O te has vuelto loco? Todos esos escritos ya existían desde el siglo I. En la época de Pablo, Pablo escribió un montón de epístolas, Pedro también escribió varias epístolas, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya existían en el siglo I, el libro de los Hechos, las epístolas de Santiago, Pedro y de Juan, el libro del Apocalipsis, todos esos libros ya existían en el siglo I. No digas estupideces y mentiras diciendo que esos libros ya se crearon en el siglo IV. En la época de Constantino. ¡Qué gilipollez y qué estupidez es esa! ¿Pero tú qué estás? ¿Estás de broma conmigo o qué? Mira, si no quieres hablar conmigo de forma seria para tener un debate, pues, o sea, no te voy a escuchar, porque para leer estupideces, mentiras y babosadas como las que escribes, pues para eso no voy a perder mi tiempo haciéndote caso. A ver, voy a decir algo sobre la palabrita ignorante. Vamos a ver. Llamar a alguien ignorante no es un insulto. Un ignorante no es alguien que le estamos insultando, no es un insulto. Ignorante es una persona que ignora cosas. Todos, absolutamente todos, ignoramos cosas. Porque no hay ni un solo ser humano en la Tierra que tenga un conocimiento total, completo, de todo, ¿no? Todos ignoramos cosas, es decir, todos somos ignorantes. Hay ignorantes, unos más grandes y otros menos ignorantes, pero todos ignoramos cosas, todos somos ignorantes. Eso no es ningún insulto, ¿vale? Llamar a alguien ignorante no es un insulto. Por eso es que no expulso a este pobre descerebrado, a este mormonoide chiflado, al Agustín. No le expulso por llamarme ignorante, porque sí, yo hay cosas que ignoro. Yo ignoro, por yo que sé, de física cuántica, de muchísimas cosas que ignoro. Eso no es ningún insulto y por eso es que no expulso a este pobre descerebrado mormonoide. Porque no es un insulto llamar a alguien ignorante. A ver, cuando te llamo a ti necio, o gilipollas, que es lo mismo, mormonoide, pues es porque lo eres. Eres un pobre gilipollas, un mongólico, porque solo un mongólico como tú, sin cerebro, puede enseñar esa monstruosidad, esa blasfemia, de que el Dios Padre tiene a otro Dios Padre sobre él. Es decir, que hay dos padres, hay un Dios Padre, y luego hay otro Dios Supremo que está sobre el Padre, un Dios Abuelo, que es lo que enseñas tú y lo que enseña tu secta satánica. Por eso te llamo gilipollas, mongólico, y te lo seguiré llamando hasta el día del Armagedón, mientras sigas creyendo esa blasfemia espantosa, esa babosada de subnormal.
¿Por qué me acusas si te estoy llamando ignorante? ¿Por qué me acusas de decir babosadas y de decir que cuidadito y que tenga cuidadito? Venga, dime, si tú mismo estás explicando que ignorante somos todos y que no pasa nada, que somos todos ignorantes, que sí, yo a lo mejor de ti y tú también de mí, aunque te guste o no te guste. ¿Entiendes? Pero decir que porque te haya dicho ignorante, que me deje de babosadas y que tenga mucho cuidado y que no calumnie, no sé. Entiéndete tú antes en lo que dices y explicas, Tito. Porque tu explicación no tiene ninguna validez, ¿vale?
A ver, mormonoide, gilipollas, yo nunca calumnio a nadie. Una calumnia es una acusación falsa. Y yo nunca lanzo calumnias, acusaciones falsas contra nadie. Lo que sí a veces utilizo ciertos insultos para subnormales, gilipollas mormonoides como tú, que eres un pobre tarado mental, que enseña blasfemias, como os ha de enseñar, que el Dios Padre tiene a otro Dios Padre sobre él. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal, un desquiciado mental, un auténtico gilipollas, como lo eres tú. Y otra cosa muy diferente es calumniar, lanzar una acusación falsa contra alguien. Eso sí que es pecado.
Eres un tío Exactamente, pues mira, muy parecido a mí en ese aspecto, ¿verdad? Un imbécil, un subnormal, un retrasado y que solamente vas a lo que vas y ya está. ¿Qué te parece? Y mira, me pongo a tu altura un poquito, un pasito más a tu altura. ¿Qué te parece, Tito? ¿Eh? ¿Qué te parece? Y luego me dices que me expulsas del grupo, que me expulsas. ¿Y ti? ¿Sabandija? ¿Quién te expulsa a ti? Dime, ¿quién te expulsa a ti que utilizas los mismos términos que un mundano? Dime, ¿quién te expulsa a ti?
A ver, sobre el tema de los insultos. Esto ya se ha hablado muchas veces en este grupo y en otros grupos. Insultar no es pecado. Insultar no es pecado. Pero si lo hacían Jesús, lo hacían los apóstoles. Insultar no es ningún pecado. Lo que es pecado es calumniar. Injuriar, calumniar. Acusar en falso a alguien. Eso sí es pecado. Que eso es lo que hace Satanás. Pero insultar no es pecado. Si Jesús insultaba, ¿qué dijo Jesús a los líderes religiosos judíos? Raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo. Y yo pregunto, ¿esos son insultos o no son insultos? Claro que son insultos. Y yo pregunto, cuando esos líderes judíos y malvados escucharon todas esas expresiones, ¿esos judíos religiosos se sintieron ofendidos o no? ¿Les ofendieron esas palabras de Jesús? ¿Sí o no? Pues claro que sí, por eso es que lo odiaban a muerte. Pues ya está, insultar no es ningún pecado. Aquellos que dicen que insultar es pecado, están llamando pecador, están insultando a Jesús llamándole pecador. ¿De acuerdo? Insultar no es pecado. Si yo insulto, por ejemplo, a este pobre gilipollas del mormonoide, a este blasfemo que enseña la herejía satánica de que el Dios Padre tiene a otro Dios Padre sobre él, es porque estoy diciendo la verdad, le estoy insultándole, llamándole imbécil, gilipollas, subnormal, tarado, porque eso es lo que es este pobre desgraciado mormonoide llamado Agustín, por enseñar, por creer y enseñar esa blasfemia espantosa. Eso no es ningún pecado. Estoy llamando gilipollas a un tipo que lo es. A un auténtico gilipollas integral como lo eres tú, Agustín. Otra cosa es que yo acusara en falso a otra persona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo digo que el mormonoide, este pobre gilipollas de Agustín, es un maricón, un mariconazo sodomita, pues estoy lanzando una acusación falsa. Estoy cometiendo un pecado grave. Estoy acusando a un falso, estoy calumniando. Porque no lo es. O al menos yo no tengo ninguna prueba de que lo sea. Es decir, estoy utilizando una calumnia. Ahí sí que estoy pecando. Pero si yo a este subnormal insulto, llamándole idiota, subnormal, gilipollas, por enseñar esa blasfemia, no estoy cometiendo ningún pecado. Simplemente estoy describiendo lo que es este pobre sujeto. Un pobrecito descerebrado, un pobre gilipollas que no tiene ni idea de lo que habla y que enseña esa tremenda blasfemia de que el Dios Padre tiene a otro Dios Padre sobre él. Es un auténtico gilipollas integral. Y otra cosa muy diferente es calumniar, lanzar una acusación falsa.
Solamente te comentaré que estoy en contra de tu herejía, de lo que tú explicas, en una cosa. En que no solamente se cambiaron los tiempos y las leyes, sino que en el Concilio de Nicea, mediante Constantino y los 70 eruditos, se definieron qué libros sí y qué libros no iban a incluir la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, lo que significa que faltan libros. Por eso mismo estoy en desacuerdo con tu punto de vista, porque en el Concilio de Nicea exactamente, mediante Constantino, se definieron qué libros sí y qué libros no iban a componer la Biblia. Y se quedaron muchísimos libros que ni siquiera al día de hoy los conocemos fuera de contexto. No fueron incluidos en el canon bíblico. Lo que quiere decir que la Biblia fue, sobre todo el Nuevo Testamento, un pequeño montaje del señor Constantino. Pues él definió qué libros sí y qué libros no iban a componer la Biblia. Inclusive, bajo ese concepto, el señor Constantino quiso unir a un imperio desdividido, ¿de acuerdo? Donde existían paganos y creyentes. Por lo cual, el señor Constantino decidió, mediante leyes que él puso, como por ejemplo, en la idea de que Cristo nació en diciembre, por ejemplo, ¿vale? el ligamiento con el tema de el hospicio de invierno, que era pagano. Él mezcló paganismo con cristianismo. Y por supuesto estoy seguro que él eligió qué libros sí y qué libros no iban a componer bajo el punto de vista que ese señor y los 70 eruditos decidieron para formar la Santa Biblia. Porque solamente tenemos registro de cuatro evangelizadores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia como propios. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están los escritos de los demás apóstoles? ¿O es que los demás no escribieron? ¿Por qué Pablo no tiene su carta? ¿Por qué el apóstol Pedro no tiene también su carta, o sea, su evangelio? Así como aparecen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿por qué los demás discípulos de Cristo no escribieron también evangelios propios y que lleven su nombre? Me pregunto eso. Y también me pregunto por qué en la Biblia aparecen, sobre todo en el Nuevo Testamento, profecías que no están cumplidas. Como por ejemplo que Cristo sería llamado Nazareno porque nacería en Nazaret. ¿De acuerdo? Esa profecía no está cumplida. Y aparecen ciertas cartas nombradas en el Nuevo Testamento, las cuales no están registradas en el Nuevo Testamento. Y me pregunto, ¿por qué el señor Constantino hizo esto? Bueno, sencillamente para juntar dos ideas totalmente diferentes, cristianismo y paganismo. Eso, señor Tito, no estoy de acuerdo con usted, con su punto de vista, ¿de acuerdo? Para mí la Biblia está incompleta, y la Biblia cayó en manos de un emperador, Constantino, primeramente, que era un emperador que quiso juntar, como dije antes, cristianismo con paganismo, y era el primer papa romano católico del catolicismo, ¿de acuerdo? Y él decidió qué libros sí, qué libros no. De hecho, la Biblia católica dispone de 7 libros más que las Biblias que utilizan los regímenes protestantes, ¿de acuerdo? Ahora, los protestantes dicen, no, que esos libros no son canónicos. Los católicos dicen, sí, sí lo son. O sea que no estoy nada de acuerdo en tu concepto de las cosas. Por eso te dije que eres un hereje, porque cambio mi punto de vista totalmente del tuyo. Eso también le añadimos, que la Biblia, no tenemos los registros realmente originales, sino que tenemos copias de copias, hablo del Nuevo Testamento, copias y copias y copias, mucho después de cuando se escribió originalmente, pues podemos llegar a pensar que hay una mala traducción, ¿de acuerdo? Porque no tenemos a nuestra disposición los verdaderos evangelios, los que se escribieron realmente.
Bueno, voy a responder a la babosada que dice este mormonoide ignorante que no tienes ni idea de lo que hablas. Mira, el asunto que yo he hablado con esta persona en privado es que él dice, porque ahí lo puedes leer, tarado, él dice la babosada, porque es un judaizante, él dice que el Nuevo Testamento fue creado, los escritos del Nuevo Testamento fueron creados en el año 325 en el Concilio de Nicea. ¿Lo entiendes, tarado, subnormal? Eso es lo que dice él. Eso es una babosada y una mentira espantosa. Los escritos del llamado Nuevo Testamento ya existían desde el siglo I y eran los que se leían en las iglesias. Ya estaban las epístolas de Pablo, los cuatro evangelios, el Apocalipsis, el libro de los Hechos. ¿Y qué viene y qué dice este subnormal con el que estaba hablando yo? Pues dice que no, que eso fue creado, que ese Nuevo Testamento que fue creado en el siglo IV en el Concilio de Nicea. Lo que ocurrió, a ver si lo entiendes, tarado, que eres un tarado, en el siglo IV, es que fueron esos escritos recopilados, formando un compendio de 27 libros que conocemos como el Nuevo Testamento. Y evidentemente muchos escritos fueron rechazados, llamados libros apócrifos, fueron rechazados y no se añadieron al canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo rechazaban estos cristianos eruditos esos libros? Porque enseñaban estupideces y falsedades. En los libros apócrifos, en muchos de ellos, lo único que se enseñan son gilipolleces, estupideces, mentiras, falsedades, y por eso lo rechazaban, tarado. y dejaron los correctos, como eran el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, que eran los escritos verdaderos, verdaderos, los que edificaban a los cristianos en la fe. Los escritos hechos por Pedro, por Pablo, ¿entiendes, tarado? Eran los que eligieron y formaron ese compendio, ese tomo único que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Lo entiendes, idiota? Por eso es que es lógico que en el siglo IV, cuando recopilaron esos escritos, pues unos los tuvieran que rechazar, unos los escogían y otros los rechazaban. ¿Por qué los rechazaban? Porque, repito, porque enseñaban herejías, estupideces, babosadas. Eran escritos apócrifos que no fueron escritos por ninguno de los apóstoles y lógicamente pues eran rechazados, ¿lo entiendes, tarao? Y los que sí fueron escritos por los apóstoles, como Pedro, como Pablo, como Juan, o por aquellos que estaban asociados con los apóstoles, como era Lucas o Marcos, Marcos estaba relacionado con Pedro y Lucas con el apóstol Pablo. Pues esos fueron los que admitieron y los que unieron y compendiaron en el tomo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Lo entiendes, tarado? Así que lo que has dicho es una babosada digna de un tarado mental, de un subnormal y un hereje como lo eres tú. Bueno, dice este pobre gilipollas mormonoide que esos libros del Nuevo Testamento fueron metidos ahí por Constantino, que la Biblia estaba en manos del emperador Constantino. ¿Pero qué dices, imbécil? Los que eligieron los libros que debían estar en el Nuevo Testamento fueron cristianos eruditos, padres de la iglesia, como lo quieras llamar, idiota, no fue Constantino. Fueron cristianos eruditos que ellos analizaban, investigaban cuáles eran los libros que fueron escritos por los apóstoles, como Pedro, como Pablo, como Juan, y cuáles eran los libros apócrifos, que no se sabe ni siquiera por quiénes fueron escritos. Esos eran rechazados, como es lógico, porque enseñaban estupideces, contradicciones, babosadas, y eran rechazados. Pero los que fueron escritos por los apóstoles auténticos, claro que fueron admitidos, y es lo que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento. ¿Lo entiendes, tarado? Así que eso que has dicho, que fue Constantino, que sí que fue él el que creó el Nuevo Testamento, tú eres un pobre idiota que no tiene ni idea de lo que hablas. El emperador Constantino no tuvo que ver absolutamente nada con los escritos admitidos en el Nuevo Testamento. Idiota, eso quienes los hicieron, quienes lo hicieron, esa recopilación de libros, le hicieron, te lo repito, cristianos eruditos, investigadores, estudiosos cristianos que investigaban y fueron recopilando los libros auténticos escritos por los apóstoles y fueron los que llegaron a formar luego lo que conocemos, lo que tenemos como el Nuevo Testamento.
Creo que sí, atontado, como he dicho antes, Constantino y otros 70 eruditos. Lo he dicho bien clarito en mi audio. ¿Quién fue quien eligieron qué libros sí, qué libros no? Pero te recuerdo que cuando se hizo el montaje, como tenemos hoy en día, de la Biblia, ni siquiera eran los escritos originales. Eran copias de copias de copias. ¿Lo entiendes, tarao? Eran copias, no eran los originales. Eran copias copiados por los copistas. ¿De acuerdo? Con lo cual, los registros originales del Nuevo Testamento no existen. Vemos que tanto Cristo como los apóstoles hablaban hebreo arameo. Dime dónde están los registros en hebreo arameo. Los únicos escritos que aparecen están en griego, porque eran copias de copias de copias. Se tradujo del original al griego. ¿Entiendes? Son copias, por eso son copistas, porque copiaron en el tiempo de el señor Constantino y los eruditos. Los originales, los escritos originales no existían, solamente estaban las copias.
A ver, imbécil, dices en ese audio que fue Constantino quien eligió esos libros, que no fue Constantino, tarao, que solamente fueron los eruditos cristianos, imbécil, y Constantino no tenía ni idea, ni remota idea de la verdadera doctrina cristiana, era un emperador, un político, y no tenía ni idea de la doctrina cristiana, y vas tú, idiota, y dices que no, que fue Constantino quien recopiló esos escritos del llamado Nuevo Testamento. Que no, imbécil, que estás mintiendo, que no fue Constantino, Constantino dio la orden a los eruditos cristianos a que recopilaran esos libros que eran verdaderos, apostólicos, y los unieran en un solo volumen llamado el Nuevo Testamento. Constantino simplemente dio la orden para que lo hicieran, idiota. Constantino no tuvo que ver nada en esa recopilación. Él no recopiló los libros ni investigó nada, porque esa no era la labor de Constantino el emperador, pedazo de idiota. Él simplemente dio la orden a esos líderes cristianos. Quienes recopilaron esos libros fueron eruditos cristianos y lógicamente rechazaron los libros que eran falsos, libros apócrifos falsos, que enseñaban imbecilidades y herejías, pues fueron rechazados, como es lógico. Y entonces el canon del Nuevo Testamento fue formado por esos cristianos eruditos, conocer con los 27 libros que conocemos nosotros del Nuevo Testamento simplemente. Pero Constantino no fue quien los recopiló, pedazo de idiota. Yo me dice, pero a ver, imbécil, ¿cuándo he dicho yo que los escritos originales del Nuevo Testamento existan, tarado? Pues claro que eran copias de copias, pero copias fiables. Eran copias, claro que eran copias. ¿Cuándo lo he negado yo, tarado? Los copistas, con toda fidelidad, copiaban los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de los evangelios, del libro de los Hechos. Y eso fue los escritos que recopilaron todos esos eruditos y formaron el llamado Nuevo Testamento. Y vienes tú diciendo ahora que no, que los escritos originales, que no existen, ya lo sé que no existen. ¿Y qué me quieres decir con eso? Porque no existan los escritos originales, es decir, los escritos de Pablo, de Pedro, etcétera, que no existan, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Que la Biblia es falsa? ¿Que el Nuevo Testamento es falso? ¿Que el Nuevo Testamento enseña errores y herejías?
No existe ningún manuscrito original, ¿de acuerdo? Existen más de 4.000 copias en el idioma griego, pero los originales no se dispone, ¿de acuerdo? No se dispone, y puedes buscar información por internet o lo que quieras. En hebreo, el Nuevo Testamento no fue nunca encontrado. Solamente fueron encontrados cerca de 4.000 manuscritos que son copias en griego. Pero en el idioma original nada hay porque no hay. No existe, no ha aparecido. ¿De acuerdo? Ni ha aparecido ni aparecerá, imagino. Los eruditos cristianos, ¿bajo quién trabajaban? ¿Bajo quién? ¿Quién les mandó la orden? ¿Quién envió la orden a esos 70 eruditos majadero para que escribieran? ¿Quién? ¿Quién mandó la orden? El señor Constantino, emperador de Roma, primer emperador bautizado como cristiano, como católico en este caso, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos 70 eruditos trabajaban para Constantino, bajo orden de Constantino, para juntar los libros y el canon bíblico. ¿Cómo sabes que son copias fiables si no están los registros originales a mano? ¿Y tú cómo sabes que la Iglesia Católica, en este caso por mediación de Constantino y los 70 eruditos que decidieron qué libros sí, qué libros no, quitaron porciones de la Biblia que interesaban, querido amigo? ¿Tú qué sabes si ni siquiera los registros originales están a mano para cotejarlos con las copias? ¿Cómo puedes tú decir que las copias son fiables si son copias? Copias de copias de copias. Hecho a las pruebas me remito, como punto y final, porque me voy a comer ya, a las pruebas me remito. Hasta hoy en día hay 40.000 versiones diferentes de la Biblia. Diferentes de la Biblia. Traducciones diferentes de la Biblia. Es que no se ponen de acuerdo ni aun teniendo los manuscritos como copias. No se ponen ni de acuerdo. ¿Quieres decirme tú que es infalible el montaje que hizo Constantino? Bueno, sí, y los 70 eruditos, ¿quieres decirme que eso es infalible? Si hasta el día de hoy no se ponen ni de acuerdo en las traducciones, por eso hay 40.000 traducciones diferentes de la Santa Biblia.
Pero si ya te lo he dicho, subnormal mormonoide, la orden la dio el emperador Constantino, le da la orden a esos eruditos cristianos para que recopilaran los escritos apostólicos y formaran lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pues es lo que he dicho, idiota. Pues claro que fue Constantino que dio la orden, pero él no fue quien recopiló todos esos escritos, un normal. Quien lo recopilaron fueron los cristianos eruditos. Constantino, el emperador, simplemente dio la orden para que lo hiciera. ¿No entiendes? Subnormal. Que eres un pobrecito subnormal, que no te enteras de nada. Bueno, dice ahora este pobre subnormal hereje, el mormonoide, dice, pregunta, ¿y cómo sabes tú que el Nuevo Testamento que tenemos nosotros es fiable? Que es original, o sea, que es lo mismo que escribieron los originales. ¿Cómo lo sabemos? O sea, que ahora mismo lo que está diciendo este pobre hereje, este blasfemo, este hijo del diablo, es que uno no se puede fiar del Nuevo Testamento, como podéis escuchar. Es lo que está diciendo. Y yo te pregunto entonces a ti, demuéstrame tú que los escritos que tenemos en el llamado Nuevo Testamento, tal como lo tenemos, demuéstrame tú que enseñan herejías, que enseñan mentiras. Demuéstramelo tú. Ya que como no te fías de ellos, dices tú, majadero, que no te fías del llamado Nuevo Testamento, pues demuéstrame tú, dame pruebas que demuestren que esos escritos no son fiables, es decir, que enseñan herejías, que enseñan mentiras. Demuéstrame las herejías que según tú se enseñan en el Nuevo Testamento, porque es lo que dices, que son unos escritos que no son fiables, que no podemos confiar en ellos, dices tú, hijo del diablo.
Orígenes y Tertuliano en el siglo II tenían la lista de los 27 libros del canon en el siglo II. Es más, San Atanasio en el año 367, o sea, 20 años antes de Damaso, también tenía la lista de los 27 libros que formarían el Nuevo Testamento. Antes de Constantino en el siglo II, ya se sabía la lista de los 27 libros. Así es que pensar de que más adelante fue la selección de estos libros no tiene una firme, un argumento sólido para decir esa idea.
Eruditos que decidieron qué libros sí y qué libros no iban a componer la Santa Biblia. ¿De acuerdo? Aparte de que hay escritos que aparecen en la Biblia que están desaparecidos, como el libro de Jared, el libro de Enoch, el libro de Gad el Vidente. ¿De acuerdo? Hay muchísimos libros que los nombra la Biblia y que no están. Aparte de eso, estos 70 eruditos con influencia católica, y no te olvides de eso, deciden qué libros sí, qué libros no. Y aún así te digo que al día de hoy no se ponen ni de acuerdo en la traducción, aun teniendo esos manuscritos que no son más que copias de copias de copias de copias. Por eso, amigo mío, mi iglesia, hay uno de los artículos de fe, uno de los 12 artículos de fe que dice: admitimos la Biblia hasta donde sea traducida correctamente, porque la traducción es un cachondeo. Por eso entran tantas traducciones diferentes y tantas iglesias diferentes dentro de la cristiandad. Por eso mismo, no se ponen de acuerdo ni aun teniendo, amigo mío, las copias a mano.
Mi estimado, pero hay evidencias de que ese versículo fue citado muchos años antes del cuarto siglo y teniendo lo que hoy conocemos como lo que tenemos Mateo 28, 19. Creo que la interpolación debió ser antes, porque si no, ¿cómo lo citaron en el tercer siglo, segundo siglo? Ya fue citado Mateo 28 por los obispos de diferentes iglesias.
No he dicho en ningún momento que sean herejías ni mentiras. Te he dicho que no son fiables al 100%, pues no disponemos de los escritos originales, más que de copias, simple y llanamente. Y luego tenemos también 70 eruditos influenciados por un emperador romano, ¿de acuerdo? Un emperador pagano que mezcló paganismo con cristianismo para hacer el montaje del Nuevo Testamento. Solamente he dicho eso, nada más, nada más. Dime, si tenían los 27 libros ya predispuestos, ¿por qué la Iglesia Católica tiene más libros que la Iglesia Protestante? O la Biblia Protestante, dime. Si ya estaban canonizados, según tú, ya estaban predispuestos a escribir esos 27 libros que componen el Nuevo Testamento, ¿por qué la Iglesia Católica tiene más libros que la nuestra? Por ejemplo, es que cae por su peso. Había más libros, pero no fueron aceptados. Eso es la pura realidad.
A ver, le voy a responder a este pobre subnormal, a este gilipollas auténtico del mormonoide. ¿Que por qué la iglesia tiene más libros que la iglesia protestante? A ver, imbécil. La iglesia católica romana tiene exactamente los mismos libros del Nuevo Testamento, porque es de lo que estamos hablando, del Nuevo Testamento, yo no estoy hablando del Antiguo. Del Nuevo Testamento tiene los mismos que las llamadas iglesias evangélicas. Son 27 libros, tanto las versiones católicas como las versiones protestantes. Tarado, idiota. Los mismos. la misma recopilación, el mismo canon, el mismo, que fue recopilado, que no creado, sino recopilado en el siglo IV. Se recopilaron, se recogieron todos los escritos apostólicos y los recopilaron en un solo volumen, en un solo tomo llamado el Nuevo Testamento. Eso, esa recopilación es la que se hizo en el siglo IV, por orden del emperador Constantino. Por orden, no que el emperador Constantino hiciera esa recopilación, no, gilipollas, el emperador Constantino no hizo el Nuevo Testamento, imbécil. Él ordenó a los eruditos cristianos que recopilaran todos esos libros apostólicos, ¿lo entiendes, idiota? Pero eso que tú dices, que fue Constantino quien formó, quien creó el Nuevo Testamento solamente, lo puede enseñar un mentiroso patológico y un auténtico imbécil, un subnormal como lo eres tú, mormonoide.
Estimado, cuando tú lees uno de los libros del primer siglo, Flavio Josefo, Contra Pión, libro 1, párrafo 8, tú vas a ver que Flavio Josefo da una lista que en el primer siglo los judíos tenían sobre el canon, y te da la lista de 39 libros que nosotros conocemos ahora, ¿no? Los 39, y no está hablando allí de los deuterocanónicos, de los 7 deuterocanónicos. En el siglo I, los judíos conocían completamente lo que es el canon sin los libros deuterocanónicos. Ahora, en el siglo II, se conoce muy bien ya el canon de los 27 libros. Ahora, ellos saben, por ejemplo, si nosotros hablamos de Tertuliano, Tertuliano da una lista completa de los 27 libros. Flavio Josefo, un escritor del primer siglo, también da los libros que respetaban los judíos para el primer siglo, y ahí hay 39. Entonces, no es notorio pensar que fue Constantino el que seleccionó tanto los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo. Eso es una creencia que no se basa en nada, no puedes mostrar evidencia sobre eso tú. No, lo que tú me dijiste es que ese versículo fue añadido más o menos en el cuarto siglo. Y yo te digo que hay muchas evidencias de algunos padres de la iglesia que citaron, así como está escrita ahorita, lo citaron en el segundo siglo. Entonces, te preguntaba si esa interpolación de ese texto fue en el cuarto siglo, porque lo citan como está hoy, mucho antes del cuarto siglo.
A ver, vamos a ver, que pongan todos mucha atención. Respecto al pasaje de Mateo 28, 19, que aparece en la mayoría de las Biblias diciendo «Hice y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Vale, escuchad bien, mira, voy a ir por partes. Primero, el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, en idioma hebreo. Y esa fórmula de bautismo no existía en el texto original hebreo de Mateo. Eso en primer lugar. Segundo, esa fórmula de hice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no fue añadida en el siglo IV, sino ya en el siglo II. ¿Por qué lo sabemos? Porque, por ejemplo, en la Didache, que fue escrita en el siglo II, se dice literalmente que los cristianos, en esa época, en el siglo II, bautizaban ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dice la Didache, que fue escrita en el siglo II. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que la falsificación de Mateo 28, 19 no ocurrió en el siglo IV, sino en el siglo II. Ya ocurrió en el siglo II en copias griegas, ahí fue añadido. Eso en segundo lugar. Tercero, el pasaje que aparece en Mateo 28, 19, de «Hice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo», no enseña la Trinidad. Ahí no habla de ningún falso Dios trino. No es una fórmula trinitaria de bautismo. Queda claro. Ahí simplemente se menciona al Dios Padre, a Jesús, al Hijo, y al Espíritu de Dios, nada más. Se menciona a los tres, ahí no se dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Ahí no dice que sean un solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Simplemente dice, hice bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que esas palabras no las pronunció Jesús, eso es cierto. Ya que los apóstoles, según la Biblia, solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, nada más. Pero tampoco ese pasaje no enseña por ninguna parte la doctrina falsa y diabólica de la Trinidad. No dice por ninguna parte que sean un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue añadido ese versículo falsificado? ¿Cuándo fue añadido al Evangelio de Mateo? Pues repito, fue añadido ya en el siglo segundo. En el siglo segundo, porque la Didache dice bien clarito que ya en esa época, en el siglo segundo, los cristianos se bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el verdadero bautismo cristiano es solamente en el nombre de Jesucristo. Así lo enseñó el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también, así se enseña en el Nuevo Testamento. Por consiguiente, no es una falsificación que se cometió en el siglo cuarto, fue cometida en el siglo segundo. Y en segundo lugar, ese versículo no enseña el falso Dios trino, no enseña la doctrina de la Trinidad por ninguna parte, porque no dice en ningún sitio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. ¿Queda ya claro? De una vez por todas. ¿Qué hay, hermano Silver? A ver, cuando Pablo dijo que él no permitía que las mujeres enseñaran en la congregación, pues se refiere a que enseñaran doctrina. Que enseñaran doctrina, que fueran maestras. La Biblia nunca habla de maestras, habla de maestros. Dios, Cristo, puso en su iglesia maestros, apóstoles, profetas, y todos ellos eran varones, todos, absolutamente todos. No se habla de maestras, jamás en el Nuevo Testamento. Las hembras no tienen ese rol. Por eso es que dice Pablo que no permitía que las mujeres enseñaran en la congregación. Está refiriéndose a maestros. Entonces la mujer no podía enseñar porque no está capacitada para eso. Dios no la dio ese don, no la dio ese talento para enseñar doctrina en la congregación, simplemente. Y por eso es que Pablo jamás permitió que las mujeres enseñaran en la congregación. A ver, me pregunta aquí el mormonoide, este pobre criatura tarada, dice, entonces dime dónde está el libro de Macabeos en la Biblia. Que no, criatura, que es el libro de Macabeos, es un libro que está en las versiones católicas del Antiguo Testamento, de las Biblias católicas, del Antiguo, no del Nuevo. En las versiones protestantes no se encuentra, evidentemente, el libro de Macabeos. No, no se encuentra. Aquí estamos hablando de los escritos del Nuevo Testamento, tarado, no del Antiguo, del Nuevo, que es lo importante. Los escritos del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, es exactamente el mismo, el de la Iglesia Católica Romana, que el de las llamadas iglesias evangélicas o protestantes. Son 27 libros recopilados en el siglo IV. ¿Entiendes, tarao? Pero esos libros ya existían, evidentemente, y ya se leían durante los cuatro primeros siglos. Ya desde el siglo I se conocían y se leían en las iglesias todos los libros que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento.
¿Dónde están los siete libros que sí aparecen en la Biblia católica y en la Biblia ortodoxa? ¿De acuerdo? Dime dónde están esos siete libros que tienen la Iglesia católica, igual que la Iglesia ortodoxa, en su canon bíblico, no los tienes en tu Biblia protestante. Entonces, señor Tito, tenemos diferentes traducciones de la Biblia y hay libros canonizados y autorizados por la Iglesia ortodoxa y católica, de la cual la Iglesia protestante no ha querido saber nada.
A ver, criatura mormonoide, pero qué estúpida pregunta me estás haciendo, que ya lo sé, que esos libros apócrifos como los de Macabeos no se encuentran en las versiones protestantes, en el Antiguo Testamento, que ya lo sé. ¿A qué me vienes a hacer ahora esa estúpida pregunta? Estamos hablando del Nuevo Testamento, idiota. El Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento es exactamente el mismo, el de las iglesias protestantes, que el de la Iglesia Católica. Es el mismo, 27 libros.
Pregunta, es una afirmación. Resulta que tú tienes una Biblia y los católicos tienen otra. Ellos autorizan esa Biblia y la tienen como buena, igual que los ortodoxos, al igual que tú tienes tu Biblia protestante como buena para ti. ¿De acuerdo? Lo que significa que utilizáis diferentes versiones del mismo libro, que es la Biblia. Es a lo que quiero llegar. Por eso te dije que el Concilio de Nicea eligió qué libros sí y qué libros no iban a componer la Biblia. Por eso te dije que se hicieron añadiduras. Y la Iglesia protestante no. Esas añadiduras las quitaron. ¿De acuerdo?
A ver, mormonoide, tontaina, que no te enteras. Ya te lo he repetido un montón de veces, tarao. Mira, Si tienes en tu casa versiones católicas de la Biblia, mírate el Nuevo Testamento. ¿Eh, mongolito? El Nuevo Testamento, las versiones católicas. Y luego cógete una versión protestante, como por ejemplo la Reina Valera. Y verás que en el Nuevo Testamento son exactamente los mismos libros. ¡Taraíto! 27 libros. Luego en el Antiguo Testamento no. Tiene más libros la Iglesia Católica que las iglesias protestantes. ¿Eh? Porque añadieron varios libros más, Macabeos, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento sí, difiere, claro que difiere, el canon del Antiguo Testamento católico que el canon de las Biblias protestantes. Pero el Nuevo Testamento es el mismo, mongolito, el mismo. Son 27 libros, tarao.
Estimado, eso de los libros del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, no es un conflicto después de Cristo, es un conflicto antes de Cristo. Había el canon alejandrino y el canon de Jerusalén. El canon de Alejandrino tenía todos los libros, incluidos los 7 libros deuterocanónicos, y el canon de Jerusalén no los tenía. Así que ese conflicto de los libros que tienen los deuterocanónicos y no tienen los deuterocanónicos no es un conflicto de este tiempo, del primero, segundo, tercer siglo. Es un conflicto antiguo, mucho antes de Cristo todavía, inclusive.
Gracias, hermano Tito. Le respondí eso de lo que... De lo que estuvimos conversando ahí en Facebook, en el grupo. Pues tengo una pregunta, hermano, con respecto a los justos. Sobre todo el Antiguo Testamento, ¿qué me decís vos, hermano, con respecto a Noé? ¿Crees que alguna vez ha pecado? Porque el pasaje dice, según la traducción, tengo entendido que Noé siempre anduvo con Dios y sus acciones eran perfectas, pero no dice todas sus acciones son perfectas. Así que me entró esa duda que si quizás algún momento Noé habrá pecado, pero no practicado el pecado, claro, que las cosas son dos cosas diferentes. Pero, ¿qué piensas tú, hermano, con respecto a esto? ¿Estás de acuerdo que Noé habrá pecado alguna vez, pero no practicado el pecado?
Muy buena pregunta, hermano. A ver, Noé, cuando la Biblia le llama varón justo, significa que practicaba la justicia. Le gustaba la justicia y le gustaba practicar la justicia. Eso no significa que él nunca hubiera pecado. Eso nunca lo dice la Biblia, de que él no hubiera pecado, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado, pero él buscaba la justicia y la practicaba. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros hemos pecado, pero no practicamos el pecado, sino que practicamos la justicia. Pues lo mismo ocurría con Noé y con otros muchos varones justos más. Por ejemplo, José. En la Biblia a José, el padre humano de Jesús, también se le llama varón justo. Varón justo. ¿Por qué se le llama a José varón justo? ¿Porque nunca pecó? No. Por supuesto que pecó. José y todos los seres humanos hemos pecado. Se le llama varón justo porque él amaba la justicia y seguía la justicia. Era un varón justo. Le gustaba practicar la justicia y por eso es que se le llama varón justo. Por lo tanto, cuando en la Biblia a ciertos seres humanos, no a todos, pero cuando a los seres humanos, a varones de Dios, se le llaman varón justo, eso no significa que nunca pecaron. De ninguna manera. Significa que practican la justicia. Igual que dice el Nuevo Testamento. Dice que de los verdaderos cristianos practicamos la justicia. El que no practica la justicia no es de Dios. Por lo tanto, eso no significa que nunca hayamos pecado. No. Significa que practicamos lo que es justo. Así de simple.
Jolín, Tito, qué bueno. De verdad que, Jolín, me alegra. Porque es que la verdad que yo, vamos, siempre se ha escuchado de que nosotros nacemos pecadores y que por culpa de Adán todos nacemos con una raíz pecaminosa, es lo que siempre se ha escuchado. Y bueno, pues ahora esta que has dicho a este hermano, pues me han dejado con la boca abierta, ¿qué quieres que te diga? Me han dejado con ganas de escuchar más. Así que esto es uno de las doctrinas principales que deberíamos tener y enseñar, porque la verdad que jamás he escuchado a nadie que diga esto excepto a ti. Así que esto me parece, hermano, tremendo. Tremendo, es una cosa, Tito, que has dicho ahí, que claro, fíjate qué sencillo que está ahí. Y sin embargo, cómo la han manipulado, cómo la han destrozado para engañarnos. De verdad que es terrible, esto es terrible, Tito. Así que, muy bien, hermano. Yo te pediría, por favor, que hicieses un libro sobre este tema, porque es que me parece un tema súper, súper, súper interesante y que el diablo ha engañado a miles, a miles, a miles, a miles y miles de personas torciendo la escritura. Así que esto es, hermano, una maravilla. Me alegra muchísimo poder haberte escuchado y dando estos textos una revelación perfecta, vamos, la interpretación correcta. Y es verdad, sin añadir nada y sin quitar nada. Eres un monstruo, Tito, un fenómeno.
Hola, hermano Jesús, gracias por tus palabras, hombre. Sí, eso es un tal Maximiliano. A este Maximiliano ya le conozco yo de hace varios años. Y es un hereje de mil demonios, es un evangeloco. Y lo único que habla son herejías y babosadas. Él es un hereje pretribulacionista. Enseña también esta babosada de que hemos heredado el pecado de Adán, que los niños cuando nacen son pecadores porque heredaron el pecado de Adán. Eso es una monstruosidad, es una herejía que le han tomado de su madre espiritual, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Así que por eso no solamente te enviaba a ti el audio, sino lo enviaba a los grupos de WhatsApp donde estoy y a otros muchos más hermanos. Y me has dado una gran idea. Bueno, por cierto, ahora te he enviado estos dos últimos audios que te he enviado. Estos son para el hermano, un hermano que hay del grupo, que ha hecho una pregunta muy buena, muy inteligente, y bueno, ahí le he contestado sobre el tema de Noé, de si Noé era pecador. Pues eso, que me has dado una gran idea, voy a hacer un estudio bíblico sobre este asunto del pecado, de la muerte, de si hemos heredado el pecado de Adán o no, porque la Biblia lo que enseña, como he explicado en esos audios, es que morimos, pero morimos por nuestros pecados, porque todos hemos pecado. No por el pecado que cometió Adán, nosotros no tenemos culpa del pecado que cometió Adán. La Biblia jamás enseña que el pecado se herede de padres a hijos. Eso es una gilipollez que se inventaron, especialmente la Iglesia Católica Romana, por eso es que bautizan a los bebés, por eso, para, dicen ellos, quitarles el pecado original. Tú fíjate. Qué monstruosidad, qué herejía. Dicen, les quitan el pecado original y dice esa iglesia del diablo que si un niño pequeño, un bebé muere, ay, pues que no va al cielo, sino que va a un lugar que ellos se han inventado que es el limbo. Es una patraña, una fábula. En el limbo, ahí están, en un limbo, están los niños sin bautizar, dice esta iglesia del diablo. ¿Y dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde habla la Biblia jamás? ¿Dónde habla la Biblia del limbo? En ninguna parte. Es una patraña, una doctrina satánica que se inventó esta iglesia de Satanás. Cristo dijo bien claro que de los que son como los niños es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Pues que los niños no nacen con pecado, no nacen pecadores. Los seres humanos se hacen pecadores. No nacen pecadores. No hemos heredado absolutamente ningún pecado de Adán. Porque el pecado, la Biblia jamás enseña que el pecado se herede de padres a hijos. Eso es una absoluta doctrina de demonios, es una patraña, una doctrina diabólica. Nosotros morimos, dice la Biblia, dijo bien claro Pablo en ese pasaje, morimos porque todos hemos pecado y lo que hemos heredado de Adán es la muerte, no el pecado de Adán, sino la muerte. Y por tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Pablo fue bien claro. Morimos porque pecamos, así de simple. Nosotros no morimos por el pecado que cometió Adán, ¿no? Morimos porque pecamos. Pero no nacemos pecadores. No nacemos pecadores porque Jesús lo dijo bien clarito. De los que son como los niños pequeños, es el reino de los cielos. El ser humano se hace pecador. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Así que voy a escribir un estudio, un librito pequeñito, porque pues, sobre este tema forzosamente tiene que ser un librito pequeñito, un estudio bíblico, y lo publicaré en mi sitio web. Un abrazo, hermano Jesús.
Joder, me parece buenísimo. Me parece un tema muy, 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 ya te digo, muy interesante. Y además es interesante que lo hagas, porque verás, hay cientos de personas que están engañadas precisamente por esa teología y por esa doctrina de demonios, como tú dices, que dice que todos nacemos con el pecado original. Y me parece muy importante que ese estudio lo hagas, porque va a aclarar todas esas mentiras que han estado siempre, se ha heredado, como tú dices, de la Iglesia Católica. Y bueno, pues por fin saldrá a la luz, la verdad. Y me alegra muchísimo, Tito, me alegra muchísimo que, de verdad, es que no puedo explicarlo, la alegría que me da escucharlo.
A ver, la Biblia habla de un pecado original. O sea, nosotros, los cristianos bíblicos, sí que creemos en el pecado original. ¿Qué significa el pecado original? El pecado primario, el primer pecado que fue el cometido por Adán, Adán y Eva, vamos. Nosotros, por lo tanto, creemos en el pecado original. Lo que rechazamos es esa doctrina satánica de que hemos heredado el pecado original hecho por Adán. O sea, ese pecado que cometió Adán, nosotros no lo hemos heredado porque nosotros no tenemos ninguna culpa del pecado que cometió Adán. Él fue el responsable del pecado que cometió de desobediencia a Dios, no nosotros. Nosotros morimos, ¿por qué? Pues morimos porque pecamos, dijo el apóstol Pablo. Así que voy a escribir ese estudio. Lo voy a hacer un poquito más largo porque quiero también publicarlo en papel en la librería de Amazon. Lo voy a publicar en Amazon para que la gente, pues baratito, un poquito precio, pues quien lo quiera tener en libro de papel, pues que se lo compre. Y luego también se lo podrán bajar gratuitamente desde mi sitio web, lo podrán leer o lo podrán escuchar también gratis. Pero este librito nuevo que voy a escribir, quien lo quiera tener en libro de papel, pues ahí en Amazon estará publicado. Es un tema realmente importantísimo, o sea, y es una doctrina diabólica esa que se ha extendido por todas, absolutamente todas las iglesias falsas, porque es una doctrina satánica. Que tú fíjate, que es como lo que ocurre con el tema de Satanás, que dicen que era un angelito, un querubín bueno, jefe del coro celestial que estaba en el cielo y que un día le entró el yuyu y quiso destronar a Dios. Pues esa misma patraña, esa fábula mentirosa, es creída por todas, o sea, es una doctrina creída, enseñada por todas las iglesias y sectas falsas. Lo mismo ocurre con esta patraña de que hemos heredado el pecado original de Adán y Eva. La enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. La enseñan absolutamente todas las sectas evangelocas, las llamadas iglesias evangélicas. La enseñan los jehovinos atalayados. La enseñan los mormonoides. La enseñan los adventistas del séptimo día. Y la enseñan absolutamente todas las iglesias falsas y apóstatas. Todas. O sea, no conozco ninguna. Solamente hace unos meses, fíjate, hace como un mes, porque yo tengo aquí en mi ordenador la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWOR. Y hay un comentario de Rives, creo que es el de Rives, exactamente. El de Rives, que enseña exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Lo mismo. Y Rives es uno de los mejores comentaristas bíblicos que existen en el mundo. Es un gran erudito. Voy a buscar ese comentario que lo tengo aquí en la SWOR y lo voy a utilizar, también lo voy a pegar en el nuevo libro que voy a escribir. Para que todos vean que esto no es algo que yo me he inventado, ¿no? Lo enseñan, a lo largo de la historia lo han enseñado los verdaderos cristianos, que conocen realmente la Biblia, que tienen un verdadero conocimiento de la doctrina cristiana, siempre han enseñado esta doctrina, de que morimos por nuestros pecados, no por el pecado que cometió Adán. El pecado no es algo que se hereda de padres a hijos. Bueno, pues esta doctrina verdadera la enseña también este gran comentarista bíblico llamado Rives. Entonces, ¿es Rives o Partain? Porque tengo los dos, el de Rives y Partain. Ahora no recuerdo bien si quien lo enseña es Partain o Rives, pero bueno, lo voy a buscar, ¿sabes? Porque lo leí hace un mes en la SWOR y lo voy a utilizar en este nuevo libro que voy a escribir.
Bueno, mi estimado, mi respeto de verdad para su interpretación de la Biblia. Pero creo que no es única la interpretación, al menos que usted tenga la interpretación única de las escrituras. De todas maneras, la prueba si heredamos o no el pecado de nuestros padres, pregúntele a Caín por qué mató a su hermano.
A ver, primero, me preguntas que por qué Caín mató a su hermano. Lo mató porque era un asesino, era un pecador, era un asesino, odiaba a su hermano Abel y le mató. ¿O es que tú crees en la babosada que Caín mató a Abel porque heredó el pecado de su padre Adán? ¿Eso es lo que crees tú? Pues si crees eso, has de saber que Satanás te ha engañado. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. El apóstol Pablo dijo bien claro en ese texto de Romanos que lo que hemos heredado es la muerte. Y esa muerte pasó a todos los seres humanos. ¿Y qué más dice? Por cuanto todos pecaron. Morimos porque pecamos, no porque heredemos el pecado cometido por Adán. De modo que lo que tú enseñas es una gran mentira, y una espantosa herejía antibíblica. Y por tanto, lo que tú tienes que hacer es arrepentirse, arrepentirte de esa doctrina de demonios y creer realmente lo que enseña la doctrina apostólica.
Mi amigo Tito, el problema no está allí, el problema es de dónde sacó la idea de matarlo, del pecado que tenía en él, de dónde sacó ese pecado que tenía en él, de sus padres cuando sus padres pecaron, y así el pecado se ha pasado de generación en generación. Si agarras a un niño, un bebé que jamás en su vida ha aprendido a pecar, él va a pecar. ¿Por qué?
Que no, muchacho, no digas mentiras, que el pasaje bíblico no dice que él, que Caín mató a su hermano Abel porque heredó el pecado de su padre Adán, que eso es una patraña que se ha inventado la gran ramera y que tú repites como una cotorra, como un papagayo. Lo único que dice la Biblia es que Caín mató a su hermano Abel y punto. ¿Por qué le mató? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque era, te lo vuelvo a repetir, un pecador. Era un pecador, él odiaba a su hermano Abel y por eso lo asesinó. En ninguna parte de la Biblia se dice que lo mató porque heredó el pecado de su papá Adán. Eso es una doctrina de demonios, una absoluta patraña que Satanás lo ha engañado, lo enseña al mundo a través de la gran ramera de Roma, que es esa iglesia satánica, que es la iglesia católica romana. Y tú esa misma mentira, pues te la has tragado y la repites como un papagayo, como una cotorra.
Pues, hermano, es que de verdad, es que es para reírse. ¿Qué preguntas te hacen? ¿Por qué? O sea, ¿qué tendrá que ver que Caín matara a Abel para que hubiese heredado el pecado de Adán? Madre mía, de verdad que está el mundo, vamos, hay cada loco por el mundo, que hostia.
Sí, como puedes ver, es una absoluta, una pregunta estúpida la que esta pobre criatura hizo. Dice que él mató a Abel porque heredó el pecado de su papá Adán. Cuando la Biblia lo que dice es que le mató simplemente. Odiaba a su hermano Abel, tenía envidia y le mató. ¿Por qué? Porque era un pecador. Porque era un pecador, no porque heredó el pecado de su papá Adán. El ser humano no hereda el pecado original, no. El ser humano lo que ha heredado es la muerte. La muerte. Hemos heredado una, por así decirlo, una naturaleza caída, una naturaleza inclinada a pecar, pero no hemos heredado el pecado de Adán, el pecado original. Nosotros no somos responsables del pecado que cometió Adán. Todos los hombres han heredado es la muerte, esa naturaleza mortal, no el pecado de Adán.
Mira, Tito, tienes que entender las palabras sencillas de Jesús. Cualquier principiante, neófito en esa escritura puede entender que Jesús habla por boca del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Dice que el Señor, aunque fue Adán que pecó allá solo con Eva en el Edén, dice que encerró a toda la raza humana bajo pecado para poder redimirnos a todos por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Qué te quiero decir? Cristo es el juez, pone un círculo y en ese conjunto pone a todos los seres humanos culpables y no culpables. Dice, encerró a todos bajo pecado para así manifestar la gracia. Por eso el apóstol Pablo mismo dice, no hay justo ni aún uno. O sea, todos se desviaron. Cuando Cristo aparece, todos aquellos que se sienten pecadores y que por ende vienen bajo la línea de Adán, de esa transgresión que él cometió, entonces reciben la gracia del Señor y son regenerados. Por eso dice San Juan 1:13 que esos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento hace que usted, la genética de pecado de Adán desaparezca y ahora tenga la genética del Espíritu Santo. Tito, creo que estamos dando vuelta en el mismo asunto. Tú me estás dando la razón en este audio que envías. Si Dios está diciendo claramente que heredamos la naturaleza caída de Adán. Ahora, ¿por qué es, cómo se traduce en palabras sencillas o explicativas naturaleza caída heredada de Adán? ¿A qué se traduce? Se traduce a pecado. No podría tener Adán una naturaleza caída si antes no hubiese pecado. Ahora, si usted estudia química o estudió química, porque usted es un hombre que ha estudiado, me imagino, sabe que cuando se hace una mezcla, se produce algo porque queda la combinación de esa sustancia química. Ahora bien, cuando nosotros mezclamos el NCA con el cloro, o sea, el sodio con el cloro, se forma el cloruro de sodio y se forma las sales comunes que las encontramos en los océanos. Esas sales comunes que utilizamos para las comidas. Ahora bien, si nosotros decimos que esa naturaleza caída, que es la naturaleza carnal de Adán, la heredamos, ¿qué contaminación traía? ¿Qué sustancia química en términos espirituales trajo esa naturaleza? Esta naturaleza trae una sustancia química que se llama pecado. Por eso el hombre va de continuo al mal. Cristo, por esta razón, él no cometió pecado, porque nació de una virgen que aunque ella era una mujer que de todas maneras era santa, pero por la naturaleza de Adán todos fueron encerrados bajo pecado. Sin embargo, Cristo es diferente porque su sustancia es del cielo.
Bueno, después usted me pregunta que en qué se traduce esa expresión de que hemos heredado la naturaleza caída de Adán, porque hemos heredado la muerte, hemos heredado, ya se lo he dicho varias veces, pero usted no se entera de nada, hemos heredado la naturaleza mortal, esa naturaleza mortal que tenía Adán después de pecar, es la que hemos heredado nosotros. Esa muerte pasó de padre a hijos, como dijo Pablo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo no dijo por ninguna parte, así ese pecado de Adán pasó a todos los hombres. No, eso no dijo Pablo. Eso se lo inventa usted, eso es una doctrina diabólica. Pablo lo que dijo, que lo que ha pasado a todos los hombres, lo que todos los hombres han heredado, es la muerte. Esa naturaleza mortal, no el pecado de Adán. Ahora le respondo. Ahora dice usted, cita usted Romanos capítulo 3, y dice que ese pasaje de Pablo afirma que todos están bajo pecado, que Cristo encerró a todos, como en un círculo, bajo pecado. Pues claro, porque todos hemos pecado, idiota. Pero ¿dónde dice ese pasaje de Pablo en Romanos 3? Que nosotros hemos heredado el pecado de Adán, tarao. Si es que usted no sabe ni leer. En serio, usted es analfabeto. Usted no sabe ni leer, y lo poquito que pueda leer de la Biblia lo interpreta de forma falsa, de forma pervertida, lo retuerce. Ese pasaje dice simplemente que todos estamos bajo pecado, porque todos hemos pecado, todos los seres humanos, idiota. Todos hemos pecado. Ahí no dice que hemos heredado el pecado de Adán. Estamos todos bajo pecado, por eso todos morimos. ¿Entiende? Porque hemos pecado. Tenemos esa naturaleza mortal y pecamos. Pecamos y morimos, moriremos y volveremos al polvo de la tierra y dejamos de existir, así de simple. O sea, lo único que dice Pablo en Romanos 3 es que todos estamos bajo pecado y punto. Ahí no dice que hemos heredado el pecado de Adán. Les repito, usted no sabe leer la Biblia.
El único ser humano que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán fue Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo, los gusanos no pudieron devorarlo cuando murió. Ni la muerte le pudo hacer daño. A todos los demás hombres la muerte les hizo daño. No obstante, el único ser existente en la historia que la muerte no pudo con él ni el pecado se llama Jesús. Por eso todos aquellos que hemos creído en él venceremos al pecado, pero en Cristo, por medio de Cristo, y venceremos a la muerte cuando resucitemos. Así que Tito, quiero que comprendas y entiendas que en cuanto a la carne somos hijos de Adán, pero en cuanto al Espíritu o el Evangelio somos hijos de Jesucristo. Y por ende, eso es lo que nos impulsa a ser santo, nos impulsa a ser fiel, nos impulsa a amar a Dios. Es eso que hemos recibido de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, Tito Martínez, pero tú me dices que no sé leer. Sin embargo, creo que tú no conoces algunos elementos de la literatura, como también expresiones que existen en textos. Por ejemplo, te pregunto, ¿sabes qué es una expresión tácita dentro de un texto o abstracta? Quiero enseñártela hoy. Hay términos que están abstractos o de manera tácita en la Biblia. No necesariamente las terminologías tienen que estar de forma literal escrita en un texto para saber si se pueden aplicar o no dentro de una interpretación histórica referente a una doctrina, como es la doctrina del pecado. Todo estudioso bíblico o teólogo e exegeta bíblico debe saber que los términos abstractos existen y los términos tácitos también. Te voy a explicar. La palabra no tomar cerveza no aparece literalmente en la Biblia. No fumar marihuana ni opio no aparece en la Biblia. No obstante, ¿por qué no lo hacemos? Porque de manera tácita está de que el que está en Cristo, nueva criatura es, y eso alude a todo el conjunto de borrar lo que perjudica tanto nuestro organismo como también nuestra salud espiritual.
A ver, te respondo. Pues claro que te digo, y te lo vuelvo a repetir, que usted no sabe leer. Usted no sabe leer, es analfabeto. Porque usted sigue diciendo que lo que hemos heredado es el pecado de Adán, cuando resulta que el apóstol Pablo lo que dijo en ese texto de Romanos es que lo que hemos heredado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y tú dices que no, que lo que hemos heredado es el pecado cometido por Adán. Que simplemente es un mentiroso que no cree en lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto. Lo que más grave, usted está llamando mentiroso a Pablo. Porque si Pablo lo que dijo es que lo que pasó a todos los hombres es la muerte, porque miente usted diciendo que lo que pasó a todos los hombres fue el pecado cometido por Adán. Esto está diciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo.
Entonces, aunque en el texto de Romanos 3 no aparezca la palabra que hemos heredado, el pecado de Adán, lo sabemos de manera transitiva, debido a que cuando nosotros estudiamos historia y etnias y la antigua Mesopotamia, vamos a dar cuenta que aunque Adán murió, Noé fue salvado con su familia en el diluvio, y luego viene la descendencia de Sem, Cam y Jafé y se vuelve y se pobla la tierra. Estamos hablando de la antigua Mesopotamia, que aparecen la India, China y los babilonios, los sumerios, los escitas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no sabemos de historia y etnología, entonces, ¿qué podríamos frustrar la interpretación gramático-histórica de la Biblia? Y en eso se puede cometer errores. Espero que estos conceptos que estoy emitiendo aquí, referente a una buena interpretación bíblica, puedan servirte para tus escritos más adelante y ser un poco más categórico en la escritura y en la interpretación, para no discutir lo indiscutible.
Bueno, en ese mensaje dice usted que aunque en Romanos 3 no se dice taxativamente que hemos heredado el pecado de Adán, pero que sí, que se dice por no sé qué, por esto está diciendo usted estupideces, babosadas, argumentos estúpidos y falsos. Usted es un majadero de verdad. Usted es un auténtico embustero patológico y un majadero. Lo que dice Romanos 3 es que Cristo sujetó a todos bajo pecado, estamos todos bajo pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que enseña Romanos 3 es que todos hemos pecado, idiota. Ahí no dice que hemos heredado el pecado de Adán. Es una mentira satánica que usted ha tomado de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma. La Iglesia Católica Romana, de ahí ha tomado usted esa herejía espantosa, esa doctrina de demonios, de que hemos heredado el pecado original cometido por Adán, no idiota. Lo que hemos heredado es la muerte, y todos estamos bajo la muerte, porque todos estamos bajo pecado, porque todos hemos pecado. Por eso lo dijo Pablo bien claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no dijo por ninguna parte jamás de que nosotros morimos porque hemos heredado el pecado original de Adán y Eva. No, idiota. Esa mentira estúpida jamás lo dijo Pablo. Pablo dijo que morimos porque pecamos. Lo que hemos heredado de Adán es la muerte. Esa naturaleza mortal, corruptible, es lo que hemos heredado. Y por eso pecamos y morimos, idiota. Eso es sencillamente lo que enseñó Pablo en Romanos capítulo 3. Pero él nunca dijo esa patraña de que hemos heredado el pecado de Adán.
Tito, como te digo, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Es sencillo, Tito. Si no existe el pecado, la muerte no tiene poder sobre el hombre. Entonces, aunque Pablo diga allí que heredamos la muerte de Adán, la pregunta es, ¿por qué llega la muerte? La muerte llega a tener poder sobre el hombre es a causa del pecado, de la causa al efecto. La muerte aparece en escena con un poder legislativo, con un poder otorgado en derecho a causa de la transgresión del ser humano. ¿Quién? El primero que existía en la historia, Adán. La muerte aparece con poder transmitida por el diablo a causa de la desobediencia, porque incluso el mismo Señor fue el que instituyó la regla de la muerte. Dice, el día de que de él comieseis, de seguro moriréis. ¿Quién instauró esa ley de la muerte? Fue el Señor, que llegaría a tener poder sobre el hombre solo con la desobediencia al mandamiento del Señor, que era no comer de ese fruto prohibido. Adán y su mujer lo transgreden y la muerte adquiere ese poder. Antes la muerte no tenía ninguna eficacia sobre el hombre. Por eso eran eternos.
Bueno, dice usted, la muerte llega al hombre por causa del pecado. Pues claro, imbécil, ¿quién ha negado eso? Si la muerte es el como dijo el apóstol Pablo, el salario del pecado es la muerte. ¿Pero el pecado de quién? ¿Morimos por el pecado de quién? ¿Por el pecado que cometió Adán ahí en el jardín del Edén? ¡Que no, imbécil! ¡Morimos porque pecamos nosotros! Nosotros somos los responsables de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestros pecados. Morimos porque pecamos. Tenemos una naturaleza mortal, una naturaleza corruptible que nos lleva a pecar. Tenemos una naturaleza carnal, corruptible, ¿lo entiende, imbécil? Esa naturaleza mortal nos lleva a pecar. Y por eso morimos. Nosotros no morimos por el pecado que hace 6.000 años cometió Adán. No, tarao. Nosotros no somos responsables, culpables del pecado que cometió Adán. Pero qué blasfemia y estupidez está creyendo usted. Morimos porque pecamos, porque hemos heredado una naturaleza carnal, mortal, corruptible, que nos lleva a pecar, a todos los seres humanos, nos lleva a pecar y por eso morimos y volvemos al polvo de la tierra, así de sencillo. Usted está repitiendo, ¿por qué llega la muerte? La muerte llega a causa del pecado. Y claro, ya lo sé, idiota, que la muerte viene a causa del pecado. ¿Pero del pecado de quién? Esa es la pregunta, merluzo. La muerte llega a nosotros por culpa del pecado, pero ¿del pecado de quién? Pues del pecado mío, del pecado que yo cometo, el pecado que nosotros cometemos es lo que nos lleva a la tumba. Lo que hemos heredado es una naturaleza mortal, pecaminosa, corruptible. Esa naturaleza carnal es la que hemos heredado de Adán, pero morimos por nuestros pecados, no por los pecados que cometió Adán. ¿Entiende, merluzo? Morimos por nuestros pecados. La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero del pecado que cometemos nosotros. Nosotros no somos culpables, no hemos heredado el pecado de Adán. Mire, yo le reto a que me dé usted un solo versículo de la Biblia, donde se diga que el pecado se hereda de padres a hijos. Cuando Dios, lo que dice la Biblia bien clarito, hay un pasaje bien claro, dice que el hijo no llevará el pecado de su padre. Es decir, que el pecado no se hereda de padres a hijos. Cada uno es responsable y culpable de lo que hace, de sus pecados. no del pecado de sus padres. Hemos heredado la muerte y somos responsables de lo que hacemos. El ser humano es responsable de sus pecados, no del pecado que cometió Adán. Adán es responsable de sus pecados, del pecado que cometió, pero no nosotros, tarao. El pecado no se hereda de padres a hijos. Se lo repito, deme usted un solo versículo de la Biblia donde se diga que los hijos heredan el pecado de sus padres. A ver, dígame usted el pasaje. Deme usted un solo texto, idiota.
Bueno, te repito porque se me pasó algo acá con el teléfono y se me fue el audio. Lo que te quería decir es que hay un texto en Hechos, capítulo 3, ¿sí? Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Que muchos, como dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, nosotros fuimos engañados por Satanás y creíamos que hacíamos el bien y estábamos haciendo el mal, porque no teníamos el conocimiento de la palabra del Señor. En otros tiempos estoy hablando. A eso súmale, ¿quién trajo, permitió esa confusión? La desobediencia, o sea, las consecuencias que nosotros como naturaleza humana en este globo terráqueo vivimos es a raíz de uno que pecó. No vamos a decir que vamos a pecar en nombre de la desobediencia de Adán, no. Pero sí tenemos que reconocer el origen donde vienen las cosas. Y también debo tener en cuenta y claro y ser consciente que ahora tengo una fuente en la cual me puedo refugiar y no cometer pecado. Y esa es Cristo.
Le respondo. A ver, ha citado usted Hechos capítulo 3 y dice que ahí dice que el pasaje que Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, por cual está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón, a cual dio pruebas con haberle resucitado de los muertos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues claro. ¿Y dónde dice ese pasaje que hemos heredado el pecado de Adán? ¿Dónde en ese texto de Hechos 3 que hemos heredado el pecado cometido Adán? ¿Lo ve? Esa es la costumbre que tiene usted, de falsificar y pervertir de forma satánica la Sagrada Escritura, retorciéndola de forma perversa para hacerla decir lo que no dice, sino lo que usted quiere que diga. Ese es el pecado abominable que usted lleva años, años y años cometiendo. De citar la Biblia, pervirtiéndola para su propia perdición, porque esos pasajes bíblicos que usted cita no dicen jamás por ninguna parte la herejía que usted enseña. Simplemente dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y punto. Nada más. ¿Dónde dice ahí que hemos heredado el pecado cometido por Adán? Mentiroso, santurrón, iglesiero. ¿Dónde dice ahí el texto que hemos heredado el pecado de Adán? ¿Se da cuenta cómo usted pervierte, retuerce la escritura para su propia perdición?
Hola Tito, una vez más, ahí estaba que me estaba quedando un audio tuyo, unos audios, tengo que escucharlos para responderte. En este audio está 99% de acuerdo en lo que estás explicando. En lo que no nos ponemos de acuerdo es simplemente en del tema del pecado. Yo insisto en mi punto de vista de que el pecado y la muerte están ligados. Sin el pecado la muerte no tiene poder. Y sin la muerte, pecado no existe. O sea, la muerte existía antes del pecado. Porque Dios dijo que el día que comiesen de ese árbol, de cierto morirían. O sea, Dios mismo le permitió poder. Por eso cuando Satanás, que es el agente principal de todo el mal, aparece en escena que encuentra con Jesús, él le dice que le adore, que todos esos reinos se le han sido entregados a él. ¿Quién se los entregó? Adán. Y por eso dice la Biblia que el Señor vino a atar al hombre fuerte para despojarlo. Entonces, ese es el asunto que tenemos que analizar y concluir. El pecado y la muerte están ligados. Causa, efecto. Si pecas, muere. Si no pecas,
pues tienes que morir porque hay una naturaleza pecaminosa que llevas por dentro que te deja morir, pero vas a resucitar a causa de la justicia de Dios en ti.
A ver, repito, que claro que el pecado y la muerte están relacionados, pero una cosa es el pecado y otra la muerte. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el humo y el fuego. El fuego y el humo, ¿verdad que están relacionados? No puede haber una cosa sin la otra, pero no es lo mismo. Una cosa es el fuego y otra cosa es el humo. El humo es la consecuencia del fuego. Pues lo mismo ocurre con el pecado y la muerte. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. El pecado es el pecado y la muerte es la consecuencia del pecado, es el salario del pecado. ¿De acuerdo? Pablo lo que dijo es que hemos heredado la muerte, no el pecado de Adán. ¿Entiende, criatura? La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como consecuencia morimos. Como esa muerte, esa naturaleza mortal y caída, esa carne pecaminosa y mortal, pues la tenemos, pues morimos. Hemos heredado esa muerte, esa naturaleza mortal de Adán, pasó a todos sus hijos, pasó a todos nosotros y por eso morimos. Pero Pablo jamás de lo jamás se dijo que hemos heredado el pecado cometido por Adán. Eso es una herejía, eso es una blasfemia, eso es una estupidez. Entonces ya está, o sea, esta cosa, la cosa está bien clara. Lo que hemos heredado de Adán es la muerte, una naturaleza mortal. Pero no el pecado original cometido por Adán. Eso de que hemos heredado el pecado original, repito, es una doctrina perversa y satánica inventada por la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Y de ahí pasó a todas las sectas falsas evangelocas. Porque es lo que enseñan, que el ser humano ha heredado el pecado original cometido por Adán. Y ya le he demostrado en este debate que eso es una burda doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.